Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. En mi corazón surge la compasión, cuando en mi conciencia se produce la impresión de una persona que me da pena. El camino al corazón pasa por el intelecto, y el amor no es excepción. Si no se reduce a la mera expresión del instinto sexual, se basa en la idea que del ser amado nos hacemos. Y cuanto más idealista es esta representación, tanto más profundo es el amor. También aquí es el pensamiento el padre del sentimiento. Se dice que el amor es ciego para con los defectos del ser amado, pero también se puede considerar esto a la inversa y afirmar que justamente el amor abre los ojos para descubrir sus cualidades. Muchos pasan sin advertirlas, mas uno las ve, y precisamente por eso se despierta en su alma el amor. No ha hecho otra cosa, sino formarse una idea, una representación de algo de lo que otras 100 personas no tienen ninguna. Ellos no tienen el amor porque carecen de la representación. Lo que acabas de escuchar pertenece al libro La filosofía de la libertad de Rudolf Steiner. Qué bellas son esas palabras que nos permiten ampliar nuestra conciencia, ¿verdad? Yo creo que lo que más me gusta es cuando dice: no perdamos de vista que el amor es un sentimiento que se alimenta de lo que pensamos. O cuando dice: el amor es ciego para ver los defectos del ser amado al principio. Pero también el amor nos abre los ojos para descubrir sus cualidades. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Caro Hernández. Bienvenidos a Mantra 91.9 FM. Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Y como puedes escuchar, hoy el amor está en el aire. Love is in the air. Everywhere I look around. Love is in the air. Every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air.
Y así, con el amor en el aire, vamos a filosofar el día de hoy, a reflexionar acerca de este tema. Hay muchísimos textos que hablan acerca del amor, hay muchísimas historias de amor contadas en películas, en novelas, en canciones. En fin, el amor es algo que nos mueve, que añoramos, anhelamos todos, y que por eso es tan importante que tengamos claro que sin el amor no hay nada. Y que el amor no hay que confundirlo, porque también considero que es una palabra que está ya muy manoseada, muy utilizada, muy mal utilizada incluso. La ponemos en donde no va, porque nos confunden muchas personas cuando nos dicen que nos quieren y por eso nos golpean, por eso nos insultan, por eso nos acosan, por eso nos persiguen, por eso nos recriminan, nos reprochan y nos quieren hacer a su imagen y semejanza. Eso no es amor. Eso es una relación enferma de la que tienes que salir corriendo inmediatamente, porque incluso creo que el amor evoluciona y que ha evolucionado a lo largo de la historia de la humanidad, pero también evoluciona en ti. Tú no amas igual cuando tienes 16 o 15 años que cuando tienes 40 o cuando tienes 60 o más allá, ¿no? No es lo mismo. Entonces, por ejemplo, Alejandro Jodorowsky trata de definir el amor diciendo que el amor es nada que quitar y nada que agregar a tu pareja. Amarla tal cual es, como está, sin pretender transformarla y cambiarla. De hecho, él dice que él tiene una relación amorosa con sus gatos, porque él acepta a sus gatos como son y sus gatos lo aceptan a él como es. Y ese podría ser un buen ejemplo de lo que es el amor. También dice que hay tipos de amor. El amor físico, el amor sexual, el amor emocional, el amor mental, intelectual, el amor espiritual, el amor consciente, el amor divino y el amor alquímico. Pero yo creo que la definición que más me gusta es la de Joseph Singer, que dice que el amor es la alegría que me da la sola existencia de la persona amada. Y esto es lo más maravilloso, porque esto puede aplicar no solo a tu pareja, sino a cualquier ser que te rodee, que consideres que lo amas y entonces que te produce esa alegría su existencia. Da igual, ¿no? Todo. Pero el simple hecho de verlo ahí, de verlo existir, te hace feliz. Y eso es amar. Y me encanta la definición. Y también hay otra definición en la Biblia del amor, que entre otras palabras dice que el amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso, no es orgulloso tampoco, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Yo creo que son palabras muy bonitas y sería como el ideal del amor perfecto, que quizás se está refiriendo más al amor espiritual, porque yo creo que en el amor entre humanos esto no puede llevarse a cabo, ¿no? O es muy complicado llevarlo a cabo, para que no se malinterprete. Y luego Rudolf Steiner tiene un texto que dice así: los únicos actos de los que no recibiremos nada en el futuro son los que realizamos a partir de un verdadero y auténtico amor. Es probable que nos espantemos ante esta verdad. Por suerte, el ser humano no sabe nada de ello en la superficie de su conciencia, pero en su subconsciente lo saben todos. Por ello se realizan con tan pocas ganas las acciones de amor. Ese es el fundamento por el cual hay tan poco amor en el mundo. Los seres humanos sienten en forma intuitiva que para los actos de amor no van a recibir nada en el futuro para su yo. El alma ha de estar muy adelantada en su desarrollo cuando siente satisfacción en los actos de amor, de los que ella nada recibe. El impulso para el amor no es fuerte en la humanidad, pero de la ciencia espiritual se pueden adquirir fuertes impulsos para las acciones de amor. De los actos de amor no sacamos ningún provecho para nuestro egoísmo, sino que es el mundo el que se beneficia de ellos. El amor es al mundo lo que el sol para la vida exterior. Las almas no podrían ya desarrollarse si no hubiera amor en el mundo. El amor es el sol moral del mundo. Qué fuerte que te digan que cuando amas no debes esperar nada, ¿no? Nada a cambio, porque si amas esperando algo a cambio, entonces no estás amando, estás vendiendo. Es muy complicado este tema del amor, es muy polémico, incluso la gente se puede ofender, así que con este tema hay que tener muchísimo cuidado. Y como te decía, el amor ha cambiado a lo largo de los años, ha evolucionado, ahora lo entendemos de otra manera, que no sé si sea la más adecuada, no sé si en algún punto de la humanidad el amor ha sido adecuado. Yo la verdad es que no veo ninguna historia de amor que haya sido la más saludable o la más adecuada o la más apropiada. Yo creo que todas tienen un poquito de enfermedad. Igual y en la actualidad ya haya más relaciones de pareja que sean un poquito más sanas en ese sentido, en el que cumplan con ciertas herramientas como la libertad, como el respeto, como la dignidad y como también el eros, porque también es parte de una relación de pareja. O en el caso de las familias, ¿no? Entre hijos, entre hermanos, entre primos, que hubiera una relación total y completa de amor, de respeto, de libertad, eso sería el ideal. De ahí a que lo podamos llevar y trasladar para nuestra vida es un poco complicado por muchos aspectos, porque hemos crecido en diferentes contextos y porque entendemos la vida y el amor desde filtros muy complicados. Así que yo no sé si en algún momento de la vida haya alguna historia de amor que pueda ser ejemplar. Lo que sí es cierto es que en la época medieval había muchos hombres escribiendo a esas mujeres que admiraban y que veneraban, que veían tan hermosas y tan inalcanzables, ese amor platónico que los hacía decir palabras como las que le dice Dante a Beatriz, que son para mí son preciosas. Nuestro amor no es terrenal, porque este sentimiento es tan inmenso que no lo supera el amor de Dios por la humanidad. Ese es como el ideal de mucha gente. Aspiran a tener a alguien que se muera de amor por ellos, que lo dé todo por ellos, o al revés. Que por cierto, a mí me recuerda mucho al amor de adolescentes. Los adolescentes así sienten que se mueren, que se les va el corazón, la vida, el alma. La primera decepción es súper dolorosa, casi que es imposible levantarte y continuar con la vida del dolor que sientes. Es también mágico, es también especial. Ahora te voy a compartir un par de historias pintorescas que espero que te ilustren muy bien cómo se vivía el amor cortés, el amor de caballeros. Visualiza junto conmigo un verde prado, un grupo de pastores y entre ellos a una muchacha bella, preciosa, mientras un caballero se acerca.
Haciendo la vía del calatraveño a Santa María, vencido de sueño por vía fragosa, perdí la carrera, doblé la vaquera de la finojosa. Y flores haciendo ganado con otros pastores, la vi tan graciosa que nunca creyera que fuera vaquera de la finojosa. De la primavera sean tan hermosas, ni de tal manera, hablando sin glosa, si antes supiera de aquella vaquera de la finojosa. Por saber quién era, dónde es la vaquera de la finojosa. Bien como riendo dijo: bien vengáis, que ya bien entiendo lo que demandáis. No es deseosa de amar ni lo espera aquella vaquera de la finojosa.
Lo que acabas de escuchar es La vaquera de Finojosa, de El Marqués de Santillana, el encuentro de un caballero con una bella campesina. Una pastorela que ensalza el amor espiritualizado hacia la mujer, el eterno femenino. está recopilada e interpretada por un auténtico trovador del siglo XXI llamado Crispín Dolot, el cual, de verdad que yo te recomiendo porque merece la pena conocer sus hazañas. Lo encuentras en YouTube, así se llama Crispín Dolot, y también tiene una página web y su trabajo es impresionantemente bueno. Y ahora te voy a leer la carta que le escribe Don Quijote a Dulcinea. Soberana y alta señora, el ferido de punta de lanza y el llagado de las telas del corazón, dulcísima Dulcinea del Toboso, te envía la salud que él no tiene. Si tu hermosura me desprecia, si tu valor no es en mi pro, si tus desdenes son en mi afincamiento, aunque yo sea asaz de sufrido, mal podré sostenerme en esta cuita, que además de ser fuerte, es muy duradera. Mi buen escudero Sancho te hará entera relación, oh bella ingrata, amada enemiga mía, del modo que por tu causa quedo, si gustares de acorrerme, tuyo soy, y si no, haz lo que te viniere en gusto, que con acabar mi vida habré satisfecho a tu crueldad y a mi deseo, tuyo hasta la muerte, el caballero de la triste figura. El amor cortés, que es el que acabamos de escuchar en esta carta, refleja una época donde los caballeros andantes constantemente debían de superar pruebas de fuerza o de astucia. El caballero, para sobresalir y ser mejor que los demás, tenía que cumplir los ideales de justicia, libertad y amor. A los caballeros ya no les vale ser los mejores en las armas, y no hay prueba mayor que el amor no correspondido. Un amor que definitivamente no podía ser carnal para que fuera perfecto. No se nutría en el mundo real, sino en el mundo de los pensamientos. Era un amor platónico, idealizado. Al Don Quijote enamorado no le importa quién sea Dulcinea. No le importa que no sea un amor correspondido. Dulcinea satisface todo lo que Don Quijote entiende como amor, aunque sea sufrimiento. Y aquí también tenemos una enseñanza. Como dice Steiner en sus dramas Misterio, el alma no debe desear jamás su caída. No obstante, debe adquirir sabiduría de ella. Ya hemos hablado de Matías del Sur, que de verdad es una joya, es un hombre con un gran talento. Y tiene dos textos preciosos que te voy a leer a continuación. Creo que en nuestra sociedad contemporánea el amor está en peligro de ser sustituido por una mera experiencia comercial de satisfacción inmediata. No debemos dejar que el amor sea reducido y domesticado por la sociedad actual. Por ello, el amor debe ser reinventado. El amor debe reafirmar su valor de ruptura, de resistencia contra el egoísmo. La verdad del amor es la verdad de la diferencia, una experiencia radical de aceptación de la totalidad del otro. Nos hemos superficializado y sentimos que solamente vamos a ganarnos el amor de las personas a partir de una cuestión física y exterior, cuando en realidad el amor tiene más que ver con algo más profundo, con una valoración que no solo se reduce al aspecto físico o a lo material, sino con algo más amplio, más integral que incluye los sentimientos, las ideas, los ideales, la actitud, los valores, el proyecto de vida, la fuerza de voluntad, la veracidad y sinceridad, el humor, la ternura, la solidaridad, etc. Y tiene toda la razón en lo que dice, ¿no? ¿No te parece? El amor, para que sea amor de verdad, tiene que estar rodeado de valores. Porque el amor no es una cruz ni una carga, pero sí hay que invertirle tiempo, dedicación y cuidado. El amor también se siembra y se cosecha. Porque la vida es mejor con amor. Y no lo digo solo yo, ¿eh? También lo dijeron los Beatles. Todo lo que necesitas es amor. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time.
breathe, it isn't where you're meant to be.
Vemos, pues, que la criatura toda es un sensible órgano receptor. La personalidad de los padres y el maestro juegan un papel inmenso y decisivo. De cómo es su profesor y no de lo que sabe, depende la actuación del niño en la escuela, la transformación de su juicio y de su espíritu. Los niños observan a sus padres y maestros. Ven mucho más de lo que estos se imaginan, adivinan y presienten hasta los más recónditos pensamientos y sentimientos. Si las personas que los rodean desean hacer madurar en ellos las semillas del amor hacia lo bueno, lo noble y lo bello, deben expandir a su alrededor el clima propicio para tan hermosa cosecha. El despertar del espíritu en el niño depende de la madurez espiritual del medio en el cual se ha educado. Y esto es muy fácil constatarlo a diario en nuestra sociedad. Estas palabras pertenecen a Lidia Quiroga de Lambrecht y son muy especiales porque resaltan la importancia de educar con amor. ¿Te imaginas que todos tuviéramos la capacidad de educar a nuestros hijos o a nuestros alumnos con amor? Yo ahí sí creo que toda la humanidad daría un gran paso. Y estas palabras también me recuerdan que el amor se puede llevar a lo que hacemos, porque cuando impregnamos de amor nuestro trabajo y nuestra vida, se nota. Se nota porque esas personas que viven así irradian una energía muy especial. Porque todo lo que tocan lo hacen con esa intención, con esa energía. Pero para que eso ocurra, esas personas tienen que dominar a las otras emociones, ¿no? Y tener bien clara la prioridad de vivir en armonía, en amor, siendo tolerantes. Y por ejemplo, cuando tú ves a un artista cantando, entregando todo, que se ve que está entregando el corazón en el escenario, lo agradeces, ¿no? Lo sientes, ocurre algo, una magia muy especial. Que por cierto, entregar el corazón también es una frase que nos indica que tenemos una intuición especial acerca de que el amor se encuentra alojado en el corazón. Y Carlos Adrián Villegas tiene un texto muy interesante que te voy a compartir. Rudolf Steiner comenta que el órgano del corazón no está preparado físicamente solo para funcionar como músculo o bomba. Él dice que es un órgano en formación destinado a convertirse en un nuevo órgano de pensamiento. Esto se corrobora, ya que las ciencias actuales demostraron en sus investigaciones que el corazón posee una especie de neuronas por lo que deducen de un pensar propio del corazón. Además, alega Rudolf Steiner, que en un futuro habrá cada vez más hombres y mujeres que dejarán de usar el cerebro para pensar y comenzarán a pensar con el corazón. Será el principio de un tiempo en que el amor no será más un concepto o un sentimiento egoísta, sino una actividad humana consciente, un pensar puro y de corazón. Y es que cuando el amor falta en nuestras vidas también se nota, ¿no? Y Rudolf Steiner lo menciona en una de sus conferencias y lo describe así. Una persona está falta de ánimo si en los pensamientos que nos transmite no vive la calidez interior de su vida anímica. No nos sentimos especialmente atraídos por una persona cuya conducta no pase de correcta y convencional. En su actitud queremos sentir el entusiasmo que fluye de su corazón, de su amor por la naturaleza y por todos los seres. La vida del ánimo es realmente el centro del alma. Y es que es así cuando tú ves a una persona que está entregando el corazón en cada cosa que hace, que está poniéndole amor a sus actividades, a su vida, se nota, ¿no? Se ve. Y es muy atractivo para todos los que estamos alrededor. Conocer a una persona así atrae sin lugar a duda y se agradece porque te sientes reconfortado, protegido, en un lugar, en un ambiente en donde no vas a ser atacado. Y encontrar esos espacios, alojarse en esos lugares, es como un oasis en el desierto, ¿no? Encontrar gente que esté a tu alrededor siempre tratando de ser amorosa, comprensiva y tolerante, es mágico. Y nuestra alma lo agradece. La verdad es que necesitamos todos esas pequeñas islas, o como algunas personas les llaman, círculos de protección en donde estemos rodeados de personas que sabemos que seamos como seamos, nos van a respetar, nos van a querer, nos van a ver bien y nos van a entender sobre todo, van a comprender cuando caigamos, cuando nos equivoquemos, y nos van a dar esa oportunidad para transformar nuestra vida, pero todo gracias al amor. Claro que el amor también tiene límites, y claro que el amor tiene que tener dignidad, porque muchas veces cuando decimos que el amor lo puede todo, lo da todo, lo soporta todo, la gente se confunde y algunas personas piensan que estar en una relación, sea cual sea, de pareja, de amistad, de familia, estar en una relación tolerando y soportando humillaciones, faltas de respeto, violencia, es amor, y no. Hay una línea muy delgada, porque ahora la mayoría de la gente piensa que una persona amorosa es una persona ingenua, es una persona que no entiende que se están aprovechando de ellos. Y no, es al contrario. Ser amorosos en estos tiempos es sinónimo de fortaleza y de sabiduría. Porque una persona que se ama a sí misma va a poner límites y va a decirle a los demás hasta dónde pueden pasar y hasta dónde no, pero lo va a hacer con amor y lo va a hacer con respeto. Y entonces se va a procurar para sí una vida digna. Y aquí te quiero compartir un texto de Marcos Acosta Soler, que es coach del yo, que aunque no hable del amor como tal, se sobreentiende que una persona que no se ama a sí mismo es incapaz de amar a los demás. Y me gusta mucho cómo habla de estos seres, de estas personas que en algún momento pueden atacarnos con insultos. Y lo rescato porque muchas veces las personas amorosas, cuando reciben un insulto, lo transforman. Son como un amuleto, ¿no? Que reciben esa energía negativa y la transforman en positiva. Y el texto de Marcos Acosta dice así. Los insultos son formas amargas del elogio por parte del acomplejado. El acomplejado ve en la virtud ajena una forma amarga para su alma, por eso busca destruirla insultando a quien la porta. No se debe olvidar que el acomplejado es un disminuido psíquico, y esta es la razón por la que uno debería mostrarse comprensivo y transigente ante el insulto amargo del disminuido. Esta comprensión debe convertirse en silencio cuando se recibe el insulto, ya que el silencio es un espejo para quien insulta, y ese espejo debe servir de ayuda al acomplejado, que viéndose inundado y absorbido por su propia rabia, puede descubrir la causa de su propia desgracia y su oportunidad para transformarla en amor al mundo. ¡Guau! ¡Qué maravilla!, ¿no? Que tú puedes transformar lo negativo en positivo. Tienes esa oportunidad y todos tenemos esa gran capacidad. Y deberíamos de practicarla de vez en cuando. Y yo sí creo que la conexión o la reconexión al mundo espiritual trae a tu vida mucho más amor. Lo que sí es que hay que tener cuidado de no confundir el amor espiritual con el fanatismo. Y es interesante escuchar cómo Rudolf Steiner relacionaba la antroposofía con el amor y lo decía con estas palabras. Las ideas son para la antroposofía, los cálices tallados desde el amor, donde espiritualmente se recoge a la entidad del ser humano desde los mundos espirituales. Con la antroposofía ha de brillar la luz de la verdadera humanidad. Con la antroposofía ha de brillar la luz de la verdadera humanidad envuelta por pensamientos impregnados de amor. El conocimiento es solo la forma en que, a través del ser humano, ha de darse la posibilidad que el verdadero espíritu de las amplitudes cósmicas se concentre en los corazones humanos y a partir de ellos pueda iluminar los pensamientos de los seres humanos. Y como la antroposofía realmente solo puede ser captada por el amor, por esa misma razón, ella misma crea amor, cuando el ser humano la aprende en su verdadera forma. Cuando una persona llega a nuestra vida por primera vez y somos capaces de ver más allá de su aspecto físico, vamos a poder encontrar grandes tesoros en su interior. Y aún hay más porque si las personas viven sus vidas con amor, lo van irradiando a donde quiera que van. Son la luz que ilumina la vida de las otras personas a las que ya se les ha apagado esa luz por las razones que sean. Por eso es muy importante mantener, y aunque la gente ahora diga que eso es ser egoísta, yo estoy a favor de que el amor propio es lo más importante, porque si tú te amas, va a ser más fácil que ames a los demás. Y entonces, todas las mañanas haces ese ejercicio de mirarte al espejo y cantarte una canción como esta.
For sentimental reasons, I hope you do believe me. I've given you my, given you my heart because I'm you, and you alone were meant for me. Please give your loving heart to me. Say we'll never part. I think of you every morning. I dream of you every night. And I know I'm never lonely. Whenever you are inside, I know I'm. Alone were meant for. Please give your loving heart to me, and tell me we'll never part.
I think of you every morning.
Dream of you every.
Can I help it if I dream of you every?
I'm never lonely.
Whenever you are inside, I know that I love you.
And you alone were meant for. Please give your loving
heart to me.
And tremor will never part.
Estás escuchando Palabra de Rudolf Steiner. Y para reforzar esto que estamos hablando de cómo vivir con amor e impregnarlo en cada uno de nuestros actos para convertirnos en mejores personas, te quiero compartir un texto que pertenece a una conferencia que impartió Rudolf Steiner el 19 de diciembre de 1920, titulada El camino hacia la libertad y el amor y su importancia en los acontecimientos mundiales. Y hay una parte de esta conferencia en la que dice lo siguiente. Pero, ¿por qué medios evolucionan nuestras acciones hacia una mayor perfección? Para utilizar una expresión invariablemente polémica, ¿cómo lograr una mayor perfección en nuestras acciones? ¿Logramos esto desarrollando en nosotros la fuerza que solo puede designarse con las palabras devoción al mundo exterior? Cuanto más crece y se intensifica nuestra devoción al mundo exterior, más este mundo exterior nos anima a la acción. Pero es solo a través del despliegue de la devoción al mundo exterior que logramos impregnar nuestras acciones con pensamientos. ¿Qué es, en realidad, la devoción al mundo exterior? La devoción al mundo exterior que permea nuestras acciones con pensamientos no es otra cosa que el amor. Así como alcanzamos la libertad irradiando la vida del pensamiento con voluntad, también alcanzamos el amor impregnando la vida de la voluntad con pensamientos. Desplegamos el amor en nuestras acciones cuando dejamos que los pensamientos irradien en el reino de la voluntad. Desarrollamos la libertad de nuestro pensamiento cuando dejamos que lo que es de la naturaleza de la voluntad irradie en nuestros pensamientos. Y porque como humanos somos un todo unificado, cuando llegamos al punto donde encontramos la libertad en la vida del pensamiento y el amor en la vida de la voluntad, habrá libertad en nuestras acciones y amor en nuestro pensamiento. El uno irradia al otro. La acción llena de pensamiento se forja en el amor. El pensamiento que está permeado de voluntad da lugar a acciones y hechos verdaderamente libres. Así vemos cómo en el ser humano los dos grandes ideales de libertad y amor crecen juntos. La libertad y el amor son también lo que el ser humano, erguido en el mundo, puede llevar a la realización en sí mismo, de tal manera que, a través de él, lo uno se une con lo otro para el bien del mundo. Nuestras obras no permanecen confinadas en nosotros mismos, se convierten en acontecimientos del mundo. Si están permeadas por el amor, entonces el amor va con ellas. En lo concerniente al cosmos, una acción egoísta es diferente de una acción permeada por el amor. Cuando a través de la apariencia y a través de la fructificación por la voluntad, desplegamos lo que procede de nuestro ser íntimo, entonces lo que fluye hacia el mundo desde nuestra cabeza encuentra nuestras acciones permeadas de pensamientos. Así como cuando una planta se despliega conteniendo en su flor la semilla a la que debe llegar la luz del sol, el aire exterior y demás, a la cual debe llegarle algo del cosmos para que pueda crecer, así lo que se despliega a través de la libertad debe encontrar un elemento en el que crecer a través del amor que vive en nuestros actos. Por lo tanto, estamos en el gran proceso de la evolución del mundo, y lo que tiene lugar dentro de la frontera de nuestra piel y fluye más allá de nuestra piel en forma de hechos, tiene significado no solo para nosotros, sino para el mundo, el universo. Tenemos nuestro lugar en el teatro de los acontecimientos cósmicos. Yo sí estoy convencida de que el amor es un superpoder, pero debemos practicarlo porque difícilmente nos vamos a convertir en algo que no practicamos. Es como cualquier otra profesión, si quieres ser un gran maestro, pues tienes que practicar muchísimo para llegar a serlo. Y así cada una de nuestras obras y de nuestras acciones tendrá la energía del amor, que es una energía sanadora y reconfortante. Y ojalá nos diéramos la oportunidad de vivir de la mano del amor sin miedo. Sin miedo a ser señalados como personas sensibles, que no es lo mismo que frágiles, cuidado, o tachadas de ingenuas. Y Rudolf Steiner le da el clavo cuando dice que el amor saturado de sabiduría, o la sabiduría penetrada por el amor, es el objetivo más elevado. No sé si recuerdas que en el programa anterior te compartí la Odisea de Ulises, en donde él tiene como objetivo llegar hasta donde está su gran amada, ¿no? Penélope. Y tiene que atravesar una odisea y vencer todas esas barreras que él mismo se había autoimpuesto o que él mismo se había construido de lo que él era, ¿no? El orgullo, la prepotencia, el sentirse ya superior y creer que había alcanzado la meta en la vida, que había demostrado ser un ser más especial que los demás. Y entonces todas estas situaciones por las que él tiene que atravesar y superar lo convierten en una mejor persona, lo transforman. Pero ojo, porque no se transformó por imposición de Penélope. Penélope no le dijo, oye, tienes que cambiar porque así no me gustas. Él tomó la decisión de transformarse y de vencer cualquier cosa que le impidiera estar cerca de esa persona que él amaba. Y ojalá todos pudiéramos trabajar en pareja, permitirle a mi pareja que se transforme y que se convierta en una mejor persona. Si es que está dispuesto y si es que lo ha decidido, porque probablemente pues haya personas que están contentas con lo que son y no crean que pueden ser mejores de lo que ya son, ¿no? Quizá tengan ese entendimiento y ahí no hay nada que hacer, pero si tu pareja te pide o te dice que quiere convertirse en una mejor persona a tu lado o de tu mano, pues igual y compartiendo herramientas se puede nutrir esa relación y se pueden hacer y se pueden ayudar a convertirse en grandes personas. Qué bonito sería que las relaciones las transitáramos con ese entendimiento, porque al final es así, tarde o temprano vas a entender la misión de esa pareja que a lo mejor sigue contigo o que ya no está contigo, pero que te dejó una gran lección y que puedes verla antes o después, pero la vas a aprender. Entonces nuestra tarea está en saber elegir a las personas que están a nuestro lado, las que queremos que nos acompañen en nuestro camino, teniendo presente que no hay amor si no hay libertad. Es complicado definir el amor. Quizás sea más fácil decir lo que no es amor. El apego no es amor. El apego en cualquiera de sus variantes. El apego por el placer o el apego porque tienes una carencia. Entonces, el amor no es apego porque el amor es libertad. Y a mí se me ocurre una idea loca en este momento que te quiero compartir. Porque quizá digas, bueno, ¿y cómo me convierto en una persona más amorosa? Y se me ocurre que podríamos empezar escribiéndolo, diciendo, mi naturaleza es ser amoroso o ser amorosa. Yo soy una persona que merece el amor. Soy digna del amor. Todas mis tareas las realizo amorosamente. Y quizás sea una forma de empezar a ser consciente esta energía. Después, lo que puedes hacer es cerrar los ojos e imaginar haciendo tu vida y rodeándote de personas amorosas. Si quieres ir más allá, probablemente conozcas personas que entren a este tipo de actividades contigo y les digas, mira, vamos a imaginar entre todos, si tú me ayudas con tu imaginación, ¿no? A lo mejor con cuatro amigos, si te ayudan con su imaginación, pues puedan entre todos imaginarte así, rodeada o rodeado de personas amorosas. Y a ti, ejecutando todas tus actividades amorosamente. Y entonces así vas interiorizando el amor, que el amor es parte de tu naturaleza, y repitiendo también palabras como la solidaridad, la tolerancia, la humildad, la nobleza, la paciencia. Y entonces así vas impregnándote de esta energía que te va a llevar a que en algún punto tú seas más amoroso o más amorosa en tus actos y en cualquier cosa que realices. Y después es empezar a practicarlo, porque te vas a dar cuenta que en cada acto vas a recordar, oye, aquí hay que ser amoroso, aquí hay que ser paciente, aquí hay que ser... Y eso poco a poco te va haciendo, ¿no? Te va convirtiendo en eso que estás aspirando a ser. Así que yo con esto me despido. Gracias por estar una vez más en este programa. Te recuerdo que puedes estar en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.palabraderudolfsteiner.com y también en nuestras redes sociales. En Facebook y en YouTube nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner. Yo soy Caro Hernández, ha sido un placer acompañarte. Te dejo, por supuesto, en la mejor compañía, en Mantra 91.9 FM. Que tengas un día muy amoroso y contigo siempre mis mejores deseos. Que el sol brille mucho tiempo sobre ti. Que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias y hasta la próxima. ¿Escuchaste? Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.